Pues son las 12 y 4, 11 y 4 en Canarias, y ahora vamos a intentar explicarte precisamente a esta hora lo que es el mercado eléctrico. Otro día más seguimos a vueltas con el dichoso precio de la luz, con los récords que estamos batiendo. Mira, hoy por lo menos ha bajado con respecto a ayer, parece una buena noticia, pero claro, entre comillas, porque es que sigue siendo el martes más caro de la historia. Ahora mismo estás pagando 167,34 euros el megavatio hora. Bueno, lo estás pagando si formas parte de esos 11 millones de españoles que están sujetos a la tarifa regulada, de los 29 millones de hogares que hay en España con 29 contratos eléctricos distintos. Hay algunos que pertenecen al mercado libre, en el que el precio de siembra es el mismo, y otros que están sujetos al mercado regulado. Este último va, por cierto, fluctuando en función de los diferentes variantes que ahora te vamos a explicar. Por ejemplo, te puede pasar como a Serafín. Él vive en Madrid. Le acabamos de llamar para que nos explique qué ve cuando tiene delante su factura de la luz.
Sí, explican muchas cosas, lo que pasa que yo no entiendo ninguna. Dice el 46,1 de su factura está destinado a impuestos y cargos. Peajes de transporte y distribución el 19,10, impuestos el 21,3, alquiler del contador el 2, cargos 20... En fin, me hacen aquí unos apartados, pero vamos, que esto ni quien lo entienda.
De hecho, hay mucha gente que no sabe por qué está pagando lo que está pagando, sabe como mucho la potencia que tiene contratada, como mucho. Es por eso posible que no tengas muy claro en qué mercado de esos dos estás. Pilar García Muñiz, ¿tú lo sabes? Buenas tardes.
Yo lo tengo también en el aire, no lo sé. Yo ayer decía en Mediodía Cope, John, que es más fácil entender el bolsón de Higgs de la física teórica, que esto ya es difícil de entender. Bueno, pues es mucho más sencillo que la factura de la luz, que llevo años intentando comprenderla, pero nada. Pero es que además, es que tampoco sé en qué mercado estoy. Claro, porque a veces pasa que, pues bueno, que firmas el contrato y no lo recuerdas, o bien porque seleccionaste a priori lo más barato sin parar a pensar qué estabas eligiendo. Y la pregunta que nos hacemos es esa: ¿cómo podemos saber en qué mercado estamos? Bueno, pues hay dos opciones para ello. Una, consultando el área de clientes de tu compañía eléctrica, y la otra, buscando en tu propia factura. Claro, esto no es fácil como tan fácil como parece, porque tenemos que ir buscando siempre entre la letra pequeña. Mira, vamos a escuchar también a Antonio, que vive en Albacete, y nos ha contado que realmente lo que sabe él es lo que tiene que pagar, el precio final, porque lo que no entiende es el motivo, el porqué.
Lo principal, que es lo que paga, se entiende claro, porque vamos, sale arriba el importe y luego el alquiler de los contadores y tal, eso todo está claro. Y justo debajo, perfil contratado punta, 3 kilovatios y periodo valle, que eso no tengo ni idea de lo que es. De todas formas, por ejemplo, consumo P1, te pone 120 kilovatios. Sí, eso es una barbaridad, eso no se puede gastar. Yo no tengo mucha idea, pero por lo que se oye de que vale el kilovatio a 100 y pico euros o 100 tal, esto no sé cómo, no entiendo, pero esto no creo que sea real.
Bueno, la sensación que tiene Antonio es realmente la sensación generalizada, porque yo creo que es realmente complejo entender, acabar sabiendo realmente cada detalle de la factura de la luz. Es muy, muy complejo. Y es para ello fundamental lo que estabas diciendo tú antes, John. Tenemos que saber a qué mercado pertenece nuestra factura.
Según cifras de Red Eléctrica en España, hay 29 millones de hogares con contratos de luz. Bueno, pues de todos ellos, 18 millones pertenecen al mercado libre y 11 al regulado. Si tu contrato está en el mercado libre, pues en principio todo este vaivén de precios pues no te afectaría. En principio, recuerda, claro. Por lo general, el contrato que firmaste en su día con tu compañía viene marcado por el precio que ponga la empresa. Este suele tener ofertas muy llamativas para atraer al cliente, pero con un plus que pagas como seguro de que, pase lo que pase, el precio no va a variar ni un céntimo. O sea que vas a un fijo. En este caso, vas sobre el seguro, pero luego está la otra parte, el mercado regulado. Y aquí ya empieza a haber lío, ¿verdad, Pilar?
Pues sí, porque el mercado regulado es en el que el precio sube o baja, afectado por muchos motivos, ¿no? Esencialmente es por el precio de la electricidad en el mercado mayorista. Aquí acuden un total de 26 países a comprar y vender electricidad, y entre todos esos países se encuentra España. Y es ese propio mercado el que marca las reglas de juego. ¿Qué factores se tienen en cuenta para marcar los precios? Bueno, pues se tiene en cuenta el precio del gas, que ahora mismo, como estamos contando, además, desde hace semanas, está también disparado. También el precio de los derechos de emisión. Esto, para que te hagas una idea, es una tasa que se paga por contaminar mientras generamos electricidad. Esta tasa ha crecido más de un 100% en solo 6 meses.
Mira, en COPE hemos echado cuentas y hemos visto que hace un año y medio pagábamos 20 euros por tonelada de CO2 y ahora pagamos 60, o sea, 40 euros más. El pasado año España produjo 36 millones de toneladas de CO2 por la generación de energía eléctrica y a día de hoy, pues esto supondría un coste en impuestos de, ojo, 2.160 millones de euros. En 2018 pagamos 1.732, un aumento fundamental para entender lo que está pasando con el precio de la luz.
Y cifras aparte, pues vamos a seguir traduciéndote tu factura de la luz. Es posible que en la parte de arriba, en la parte superior de tu contrato, no encuentres la categoría mercado regulado, pero fíjate bien porque puede aparecer la denominación PVPC. Esto quiere decir precio voluntario para el pequeño consumidor. Si es tu caso, estás dentro de este mercado, es decir, te afectan las subidas y las bajadas diarias del precio de la luz. Pero vamos, que a lo mejor de eso ya te habías dado cuenta.
Bueno, ahora mismo todo hace indicar que el mercado libre es el mejor, el que ofrece más condiciones o mejores, pero históricamente no era así. Entonces ahora, ¿qué hago yo? ¿A dónde voy? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a quien sabe, que es Borja Osta, experto en mercado eléctrico y también su director de Selectra España. Borja, lo primero de todo, en casa de Herrero Cuchillo de Palo, tú sabes exactamente cómo tienes, me imagino yo, en casa, serás de los pocos españoles, que si tienes, sabes si tienes regulado o si tienes fijo. Y en tu caso, ¿cuál crees que es el mejor?
Hola, buenas tardes. En mi caso ya se adapta un poco a tener revisada la factura, pero sobre todo saber si estoy dispuesto a revisar el precio de la luz a cada hora, a lo largo del día, todos los días del año, o si quiero tener la tranquilidad y la comodidad de saber que estoy pagando un precio normal durante las 24 horas. Esa es un poco la gran diferencia a día de hoy entre el mercado libre y el mercado regulado.
Pero Borja, son dos mercados diferentes que, claro, cada uno tiene sus ventajas, ¿no? Y sus inconvenientes. En este momento, según está la situación ahora mismo de la electricidad en España y también en Europa, ¿no? Porque los precios han subido por muchísimos países también. ¿Cuál es el mercado que nos ofrece mayores ventajas?
A día de hoy, el mercado libre. Sobre todo si estamos aprovechando que las compañías rara vez ya tienen una permanencia mínima de un año. Es decir, a día de hoy lo más lógico es contratar al mercado libre viendo buenas opciones de mercado libre, porque hay compañías que también tienen unos márgenes y unas estrategias corporativas y otras que al final sacrifican y tienen todavía unas tarifas muy competitivas. Y si vemos que dentro de 8 o 10 meses pasamos a tener un precio muy bueno en el mercado regulado, que se pueda contratar esa tarifa de mercado regulado, aprovechando siempre la mejor situación del mercado.
Borja, fíjate, yo creo que vosotros, de la misma forma que los asesores nos aclaran qué desgrava, qué no desgrava, y te adentra en esos mundos que nos vuelven locos de Hacienda, en este caso yo sinceramente lo hago. Yo tengo un primo que sabe mucho de estas cosas y le enseño la factura y él me va diciendo, porque también depende del año, como tú has dicho, y también depende de mi forma de vivir.
Totalmente. Hay muchísima gente que no está dispuesta a levantarse a las 5 de la mañana a poner una lavadora. Hay gente que no está dispuesta a las 5 de la tarde, en una época muy calurosa, a no poner el aire acondicionado, porque sabe que le está costando literalmente un ojo de la cara.
Y Borja, yo no tengo el caso de John, ¿eh? No tengo un primo que me va explicando detalladamente la factura. ¡Ay, John, qué suerte tienes!
Ya te lo prestaré.
Es decir, no entiendo absolutamente nada. ¿Me puedo pasar del mercado libre al regulado y viceversa? ¿Cuando yo quiera?
Totalmente. Totalmente. El mercado regulado nunca tiene permanencia y en el mercado libre ya prácticamente ninguna compañía aplica ningún tipo de penalización por una permanencia.
Pues lo cierto es que, claro, habrá muchos oyentes que estén escuchando ahora que digan, hombre, ya, pero es que me voy a volver loco para un lado, para otro. En este caso, estamos hablando de que, por ejemplo, durante unos meses, incluso durante un año, podríamos mantener un mismo contrato. ¿Y lo de cambiar de compañía es buena posibilidad o es volverte un poco loco?
Para nada es volverse loco, porque al fin y al cabo hay que aprovechar las situaciones del mercado y a eso nos dedicamos en Selectra. Adaptar la mejor situación en la factura de cada cliente que al final utiliza nuestros servicios.
Bueno, está claro que lo que se necesitan ahora mismo, Borja, son soluciones. Ahora mismo está reunido el Consejo de Ministros para aprobar el paquete de medidas que anunciaba anoche el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ¿Te ha llamado la atención alguna de esas medidas? Reducir los impuestos, confiscar los beneficios a las eléctricas. ¿Son soluciones realmente al problema o solo son parches?
La parte fiscal no me sorprende porque al final es la única parte que depende del Gobierno. Pero después, limitar los precios de los mercados es una cosa que el Gobierno ni tiene potestad ni puede tocar, a no ser que quiera emplear unas medidas que hagan ir a pérdidas y que esas pérdidas al final las paguemos todos los usuarios en otra partida de los presupuestos generales del Estado.
Oye, una pregunta muy rápida, sé que es difícil, pero te digo, una familia con dos hijos, ¿a partir de qué momento podría empezar a preocuparse diciendo estoy gastando demasiado, tendría que cambiar?
Depende en muchos casos si tiene gas o no tiene gas, por ejemplo para la calefacción en los meses de invierno, porque al fin y al cabo una factura media puede estar en torno a 65-70 euros al mes.
Bueno, pues mira, es bueno saberlo, te digo, porque es que al final cuando le ponemos nombre y apellido y cifras nos aclaramos mejor. Subdirector de Selectra España, Borja Osta, gracias por estar con nosotros, por contarnos precisamente eso, las cosas que no sabemos y a las que no alcanzamos. Y nada, como siempre decimos últimamente a todo el mundo, al salir, por favor, apaga la luz, que no está la cosa para bromas. Un abrazo, Borja.
Otro igualmente.
Claro, que está la cosa que tienes que decir al invitado, vete apagando la luz.
Yo bueno, estoy todavía así con mi hijo, claro, apaga la luz, que no te dejes la luz encendida, así estamos los padres todo el día.
Hablando de apagar fuegos, ese sí que es el gran dilema. 10.000 hectáreas, esa es la superficie que ha calcinado el incendio de Sierra Bermeja en Málaga. Está ya controlado, pero no extinguido, ojo, ¿eh? Ahora los trabajos tienen que enfocarse en refrescar la zona y asegurarse de que no haya nuevos focos. Y el gran aliado, por suerte, ha sido la lluvia, ya se esperaba, ha sido leve pero constante y ha humedecido el ambiente, Pilar.
Menos mal, John, menos mal que ha aparecido la lluvia, porque si no, igual este fuego todavía no podría estar controlado. Recordamos que todo comenzó pues la semana pasada, hace 7 días, 2 focos simultáneos en las cercanías de Genalguacil. Para investigar qué ha pasado, el Seprona se ha puesto ya a reconstruir el camino del incendio en sentido inverso, que es lo normal en estos casos. Las primeras conclusiones apuntan a que el origen de este virulento incendio está en la quema de unas piñas sobre hojarasca. Por eso todo hace pensar que este fuego ha sido intencionado. Ahora toca tomar declaración a los sospechosos, analizar movimientos de personas, vehículos, y cuando todo esto se aclare, pues los culpables se van a enfrentar a penas muy, muy serias. Eduardo Gil es abogado ambientalista.
Los autores de un delito de incendio forestal, según establece el Código Penal, se enfrentan a una pena de prisión de 10 a 20 años en aquellos casos en que exista peligro para la vida o integridad física de las personas, como es el caso que nos ocupa con el incendio de Sierra Bermeja. Todas aquellas personas que hayan sido condenadas por un delito de incendio forestal también deberán hacer frente a la responsabilidad civil, es decir, deberán reparar.
Si quieres saber más que todo esto que estás escuchando, hoy a las 9 de la noche en la Linterna Expósito va a analizar con los expertos todo esto. ¿Cómo son los trabajos de extinción? ¿Cómo se realiza una investigación así? ¿Cuántos acaban en la cárcel? ¿Cuándo podrán volver a sus casas las familias que siguen fuera? Todo eso te lo va a responder Ángel Expósito en la Linterna hoy aquí en COPE a partir de las 9 de la noche. Ya lo sabes, Ángel Expósito hoy en la Linterna con los incendios. Son las 12:30, las 11:30 en Canarias de este martes 14 de septiembre de 2021. Ya lo sabes, son días, es el mes del retorno, ¿no? El que huele a libro nuevo, el que huele a ilusiones y esperanzas, también a tensiones. En estos días de arranques de curso hablamos mucho de las risas y de los llantos de las pequeñas criaturitas que van por primera vez al cole, o de quienes inician a la vez adolescencia y cursos más serios, incluso de quienes pisan suelo universitario por primera vez. Pero yo no puedo olvidar otro sonido, el de este verano que tiene ya cara de otoño. Fue más o menos por el mes de julio, agosto. Escucha a estos padres reaccionando a las notas del máster de su hija. El sonido de los besos, del llanto, de la ilusión es internacional, no hace falta saber inglés, ¿eh? Y el Oh My God, oh Dios mío, también creo que lo entendemos todos perfectamente, porque a finales de junio, comienzos de julio, Mary Gardy, licenciada y farmacéutica en prácticas, que vive en Londres, decidió abrir los resultados de su máster en farmacia acompañada de sus padres. Se pusieron delante del ordenador y ahí esperaron. Imran tiene 65 años y Mamona, que se llama así, lo siento, de 62. Estaban de pie junto a su hija, padre y madre. Los nervios son tan grandes que ambos están como flanes en la imagen. Y es que han sido 4 años de duro e intenso trabajo de su hija. Y el premio, pues, es más de lo esperado. Porque, claro, esperaban buena nota. Más que un aprobado. Pero tanto como una matrícula de honor. Pues sí. La hija obviamente se emociona. Pero es que lo de los padres es otra cosa. Ella sale del plano incapaz de contener las lágrimas. Y él se come a besos a la brillante estudiante. Claro, esto me lleva a la reflexión que hago hoy contigo. Los cursos no solo los arrancan los estudiantes. Septiembre no solo es tiempo de gente joven. Quienes están detrás, los más maduritos, sufren cada suspenso y disfrutan de cada buena nota. Siempre ha sido así, ¿eh? Acuérdate de tus padres o de tus abuelos. Es cierto que la vida del hijo o la hija es clave, pero es que también lo es la suya, ahora la tuya. Y es que pasan los años y los lustros, las décadas y los siglos, y hay cosas que no cambian. Por eso me emociona ver a esa familia junta delante del ordenador viendo las notas. Al fin y al cabo, el curso, las notas, los exámenes, su arranque y su final son cosa de todos. ¿O no es así? Gutiérrez, anda que tú no habrás sufrido con las notas de tus hijos.
Ya te digo, más que con las mías propias, claro, ¿eh? Es claro. algo de piel, no sé cómo decirte. Se transfiere, cambia algo en tu cabeza. Y fíjate, sí, que tú sufrías con tus exámenes.
Sí, sí.
Pero ni punto de comparación, hombre.
Ni punto. Por eso te digo que hay que acordarse en estos días también de esas otras personas. No solamente de los que de verdad hincan codos, sino los que están detrás. En la mayoría de los casos, por cierto, pagando los cursos de las criaturas, de los hijos. Bueno, cuando algunas circunstancias de la vida dejan de tener gracia, que pasa mucho más de lo que a ti y a mí nos gustaría, lo mejor, pues igual es tomárselo a risa. A fin de cuentas, como decía Charles Chaplin, todo es un chiste y en este programa además nos gustan mucho los chistes. En Herrera en Cope sabes que somos amantes de ello. Te aseguro que la historia que quiero compartir contigo ahora tiene en el fondo, y no tan en el fondo, mucha gracia.
Bien, amiguito. Todo lo que tienes que hacer es buscar lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación.
Pues hay que buscar lo más vital, la esencia y el ir al grano. Y una broma es una cosa muy seria y Andrés lo sabe. Muy seria, pero a veces la única manera de que te hagan caso, de que los demás tomen conciencia de un problema, que se fijen en ti y en tus circunstancias. Andrés Serrano es viticultor en Castilla-La Mancha. Por cierto, la comunidad que produce prácticamente la mitad de todo el vino de España y que se consume en todo el mundo. Bueno, pues concretamente trabaja en Motilla de Palancar, en Cuenca. Andrés se ha encontrado con el mismo problema que otros muchos agricultores al llegar estos primeros días de septiembre, y es que no hay mano de obra para recoger sus uvas, para la famosa vendimia. Y la amenaza es que la cosecha se pueda echar a perder, ¿verdad, Gutiérrez?
Pues eso es lo que pasa, que de la necesidad ha hecho virtud Andrés, y con un gran sentido del humor ofrece trabajo en el campo, pero de una forma no convencional, sino ni aburrida, sino más bien inteligente y de sentido del humor. Te voy a contar, Uriarte, ¿cómo es este anuncio?
A ver.
Novedad, entrenamiento, mejora de flexibilidad en bici barra cabra. Si te falta flexibilidad, fondo, fuerza, pues campaña de vendimia en Motilla de Palancar. Aumenta la flexibilidad, disfrutarás de un entorno al aire libre, conocerás gente nueva, incluso podrás aprender idiomas. 8 horas de estiramiento garantizados, y lo mejor del es el precio. Vamos, que lo tiene todo. Encima, John, te pagan.
¡Qué grande, qué grande! Y es que es la comedia de la vida, ¿no? El absurdo, ¿no? Fíjate, con todo el paro que hay, con toda la necesidad que hay, pero por otro lado, pues hay oficios, hay trabajos, pues que no consiguen mano de obra. Entiendo que recoger la uva viene a ser como apuntarte al gimnasio, pero con más ventajas, ¿eh? El aire libre, el que te paguen, sudar, pero por lo menos por algo, ¿no? Quiero saludar ya a Andrés Serrano García, agricultor y sin la menor duda un mago del humor y, por cierto, un gran publicista. Andrés, buenas tardes. Al mal tiempo, buena cara y además con humor, pues mejor aún. Me imagino que la leoparda, de hecho te estamos llamando de Herrera en Cope, ¿no? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, sí, la lía parda. Estoy un poquito desbordado, pero bien.
¿Sabes lo que nos ha gustado? Que es que tienes mucha razón. O sea, la gente se gasta un pastizal por ir a un gimnasio para ponerse en forma y resulta que hay gente que en estas circunstancias, teniendo además la necesidad de dinero y de un trabajo, pues tendría la oportunidad de ponerse en forma. Yo he hecho vendimia, ¿eh? Ahí los riñones también te los dejas. Te dejas, haces sentadillas, haces abdominal, haces todo, ¿verdad?
Haces todo en uno. Todos los ejercicios en uno durante las 8 horas de la jornada laboral.
Entonces, Andrés, ¿por qué no hay gente para trabajar, mano de obra para trabajar en la vendimia?
A ver, el problema es que vivimos en los pueblos y los pueblos se están despoblando, la gente se está yendo a la ciudad y la gente quiere trabajar en la industria y el campo estamos un poquito abandonados y olvidados. Entonces siempre estamos trabajando todo el año para recoger un fruto y claro, hay que cogerlo cuando está en óptimas condiciones. Entonces ahora es cuando necesitamos la gente. Y ese es el problema porque la gente se va a las capitales.
Pero aparte, hay una cosa. No es mucho tiempo, pero es un tiempo en el que, si no tienes otra cosa que hacer, oye, bienvenido sea el dinero, que tampoco es poco, ¿no?
Sí, antiguamente los estudiantes siempre aprovechaban la vendimia para ganarse un dinerillo e irse a pagarse la matrícula de la carrera o pagarse el piso o sus gastos. Pero ahora no.
Ahora no, ¿no? Ahora el problema quizás fundamental es lo que tú dices, Andrés, los jóvenes se van a la ciudad, pero durante estos últimos meses, durante este año y medio de pandemia, mucha gente ha mirado al campo para volver allí. Eso ahora no se nota, ¿no?
Nada. El campo sigue igual, con el mismo problema que cada vez se va haciendo el problema grande porque cada vez la gente quiere trabajar menos en el campo. Ni que haya sido pandemia, ni que no haya habido pandemia.
Oye, ¿has recibido ya llamadas de gente que quiere hacer esa gimnasia en ese gimnasio tan especial que es una vendimia?
Sí, ha llamado bastante gente de muchos lugares de España. Lo que pasa que también es otro problema que aquí no tenemos, en esta localidad de Motilla Palancar, no tenemos alojamiento o hay alojamiento disponible para que la gente se pueda quedar para realizar ese trabajo. Entonces siempre cogemos gente o de la localidad o de la zona cercana.
¿Qué te han dicho, por cierto, los del pueblo? Porque, claro, esto también ha trascendido y ha hecho que el nombre de tu localidad sea famosa.
Pues esta mañana que he ido al banco y a hacer unos papeles, pues todo el mundo, madre mía, no sé qué, te vas a hacer famoso, te vas a tener que empezar a cobrar y ganar un dinerillo también por esto, porque parece que te se da bien.
Te vas a hacer famoso, Andrés, pero hay que coger la uva, ¿no?
Claro, es que ese es el problema, que hay que coger la uva porque estamos ya en plena campaña de vendimia. Hemos empezado a vendimiar a máquina y ahora en unos días empezaremos a recoger a mano. Entonces, claro, para mano necesitamos mano de obra y gente.
Oye, hay que decir, y hemos dicho al principio, que Castilla-La Mancha recoge mucha uva. Estamos hablando de que es una de las zonas del planeta que más uva recoge y que más uva exporta, porque desde ahí exportáis muchísima, tanto para España como para Europa en general e incluso para otros lugares del mundo. Lo digo, Andrés, porque de alguna manera también esto sería una forma de sacarte un dinero todos los años si eres un estudiante, como decías tú, o eres alguien que en estos momentos no tiene la posibilidad de poder ganarse la vida de otra manera, ¿no?
Claro, este problema que tengo yo lo tienen pues todos los agricultores o todos los viticultores de Castilla-La Mancha. Es cierto que Castilla-La Mancha somos la bodega casi del mundo, exportamos a todos los productores de Francia, Riberas, Italia, Rioja, abastecemos a casi todos, lo que pasa es que luego ellos lo elaboran y le ponen su marca, pero realmente el mayor productor casi de España y del mundo es Castilla-La Mancha de vino.
Espérate, claro. Es un volumen hablando... muy, muy importante. Por eso te digo. Importantísimo. Sí. Yo no sé, Andrés, si has notado este año que haya más falta de mano de obra que otros años anteriores, porque esto, venimos hablando de ello desde hace ya alguna década, ¿eh?
Sí, se va notando cada año, nos cuesta más conseguir gente. Luego hay gente que te dice que sí y luego a la hora de la verdad se echa para atrás porque le sale otra cosa o se va a la capital o le ha salido un trabajo en la industria. Pero esto cada vez el problema se va haciendo mayor. Y claro, estamos afectados y claro, tenemos que coger el producto por no perderlo.
Fíjate, te estaba escuchando y estaba recordando a otros que como tú, desde el campo, claman porque contemos en la radio... que hay falta de mano de obra. Es el caso, por ejemplo, de Diego Bellido, agricultor en el Bajo Guadalquivir, que como en casi toda España, como tú contabas, pues lo que más les hace falta es eso, unas manos, ¿verdad? Le escuchamos.
El mes de julio y agosto nos hemos encontrado con falta de personal especializado, por ejemplo, de camionero, tractorista, maquinista, y hemos necesitado de más personal y hemos tenido que recurrir pues a personas que vienen de por ejemplo, de África, de Sudamérica, porque no encontramos personal cualificado en nuestras comarcas.
Oye, Andrés, antes de terminar... Esto del arrebato que te pegó de decir aquello de novedad, novedad, entrenamiento, mejora de flexibilidad en bici barra cabras y de falta flexibilidad, apúntate. ¿Esto te llegó en un arrebato de mala leche cuando viste que todo el mundo se apunta al gimnasio para sudar o es que lo tenías ya en mente desde hace tiempo?
A ver, la verdad es que vi por internet, porque como ahora estamos todos conectados con las redes sociales, ahora me he hecho Instagram por también, por como ahora está de moda. Entonces vi estas cosas, cogí copia-pega de todo. Estaba yo también, no desesperado, sino preocupado por captar a gente o no tener gente. Y claro, creamos este cartelito en plan gracioso, pero que es una realidad. Todo lo que te dice, podrían poner más cosas, que te puedes poner moreno, rayos uva, porque realmente está cogiendo uva.
Apúntate eso para la próxima.
Claro, no, ya viendo la historia que este año, el año que viene hay que hacer otra historia igual.
Sí, señor.
Entonces lo pusimos ahí en Instagram, porque soy nuevo en Instagram, para digo, lo ven 4 o 5 personas, pero esto se está haciendo viral y la verdad que contentos, un poco ahora saturados porque está todo el mundo pim llamando y a lo mejor no los puedo atender de la mejor manera. Pero claro, también quiero dar de entender el problema que tenemos los agricultores en un tono de humor, como está la situación ahora mismo en el país.
Pues por eso te hemos llamado, Andrés Serrano García, agricultor, que además ha hecho ese anuncio tan simpático que en vez de tanto gimnasio, pues te puedes apuntar perfectamente, que no está mal, que está muy bien lo del gimnasio, pero también te puedes apuntar a recoger la uva, que vas a hacer deporte, vas a sudar y encima vas a tener la oportunidad de ganar un dinero. Gracias por estar con nosotros, Andrés, y que te vaya bonito, ¿de acuerdo?
Igualmente, hasta luego.
Un abrazo. Mira, los agricultores miran mucho al cielo y a veces también miran al suelo, porque el mundo de los incendios nos está sobrecogiendo en estos días,
Sí, señor, y eso es que hoy tenemos una buena noticia, porque hasta donde sabemos, el incendio en Sierra Bermeja está controlado. 10.000 hectáreas han ardido, John. Nos ha dejado un mensaje de voz en el 600-99-1314, Diego, hablando de que o cambia la legislación o esto va a seguir pasando.
Herrera, esto de los fuegos, o cambian la legislación y que un tío de verdad se piense dos veces antes de meter fuego, como lo pille, porque se va a llevar toda su vida metido en la cárcel, o esto no hay quien lo arregle. Y luego la otra historia, estoy de acuerdo con lo que hablaba uno de los tertulianos en relación al ganado en el monte, que es que no dejan tenerlo. Son el que limpian, los ecologistas dicen que no pueden estar, y tal, pero son los que te dejan el monte limpio de pasto, que ese pasto luego, en cuanto caen dos gotas, vuelve a salir, que es que no, en fin, esto no tiene solución.
Decías tú, John, agricultores, ganaderos como José Manuel.
Ganadero, pequeño ganadero y agricultor. Una reflexión. Nosotros aquí tenemos nuestro plan de incendios que nos exige la administración. Tenemos que hacer nuestros cortafuegos en la finca. De hecho, está muy controlado por la gente de medio ambiente. Entonces, no entiendo cómo ahí no se tiene también un control durante el invierno. Eso.
Pues mira, precisamente ahora en Mediodía Cope, en breve vamos a conocer algunos de los temas que nos van a contar nuestros compañeros de Mediodía Cope, y entre ellos está el de los incendios, ¿verdad, Pilar García Muñiz?
Pues sí, John, y no sabes además lo que nos alegra poder contar, como destacaba ahora también Gutiérrez, que el incendio de Sierra Bermeja ya está controlado, porque han sido, la verdad, 6 días muy complicados de lucha intensa contra un fuego voraz, muy peligroso además, con llamas que han llegado hasta los 30 metros de altura. Bueno, gracias a la lluvia que ha empezado a caer en la zona, se ha podido controlar, porque si no, igual todavía seguiría descontrolado. El fuego ha calcinado más de 10.000 hectáreas y ha afectado a 6 pueblos de Genalguacil, Faraján, Alpendeir, Júzcar, Pujerra y Jubrique, que tuvieron que ser desalojados. 3.000 vecinos en total tuvieron que dejar sus casas. Ya han podido volver casi todos, los últimos en hacerlo son 300 personas de Genalguacil, que justo ahora lo están haciendo.
Por fin, la verdad que ha sido una alegría abrir los ojos esta mañana y ver una noticia que habían caído 20 litros por metro cuadrado en Genalguacil, y el comunicado de Miguel, el alcalde, diciendo que por fin podíamos volver a casa. Así que mira, la verdad que después de 6 días de calvario ya tocaba levantarse con una alegría. Estamos terminando de volver a recoger las cosas, las poquitas cosas que traíamos para acá, para irnos para casa. Probablemente para la hora de comer ya estemos comiendo en casa.
Bueno.
Pues ojalá, sea así, John, estén comiendo a punto de hacerlo ya en sus casas, que vamos a ver cómo se las encuentran, porque nos han contado pues que la ceniza del incendio lo está inundando todo, y también están pendientes de lo que hablabais antes, ¿no? De esas explotaciones ganaderas, de sus cultivos, de cómo se los van a encontrar. Vamos a hablar de todo ello también, de Sierra Bermeja, de sus características, de esas características tan particulares que tiene esta sierra, única en España.
Pues de todo eso y de mucho más, ya lo sabes, en unos minutos en Mediodía Cope. Ahora lo que llega es tu Cope más cercana para contarte qué es lo que sucede justo debajo de tu casa.